Hola, bienvenidos al podcast de Yoga Creciendo. Si es la primera vez que nos escuchás, mi nombre es Laura y junto a Marcela hacemos Yoga Creciendo. En nuestro espacio damos clases de Hatha Yoga, yoga con elementos, yoga para adultos mayores, yoga en familia, yoga para embarazadas y yoga flow. Dada la situación que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, comenzamos a facilitar clases virtuales a través de la plataforma Zoom. Está en el ADN de Yoga Creciendo crear y alimentar las redes humanas. Por eso, para nosotras es un desafío sostener este compromiso de modo virtual. Para ver todas nuestras actividades con sus horarios actuales, te invitamos a ingresar a nuestro Facebook e Instagram y a visitar nuestro nuevo canal de YouTube, donde no solo podés comenzar a realizar breves y aliviadoras prácticas de yoga que guiamos, sino también disfrutar de otras disciplinas y saberes de mujeres que son compañeras de ruta que el universo del yoga nos presenta. En el anterior episodio estuvimos reflexionando con Ruth Nechter sobre la eutonía, qué es, cómo llegó a su vida, qué la apasiona de esta disciplina y qué le despertó su práctica comprometida y sostenida. Hoy comparto la segunda parte de Eutonía y la corporalidad como hábitat, un profundo intercambio de preguntas y respuestas con Ruth. Adaptándonos a las nuevas tecnologías y a nuestras propias realidades, fuimos grabando una serie de reflexiones de Ruth sobre cómo en la eutonía la corporalidad es tomada como lugar para el aprendizaje y el cambio. ¿Te confieso algo? Amo conversar con ella. Es mi referente de cómo lograr un camino de relajación absoluta. La terapia eutónica se acercó a mi vida para encontrar una salida al estrés que se había instalado en mi cuerpo físico y emocional. Si bien soy instructora de yoga y experimenté miles de shavasanas, la terapia eutónica me entregó un volver a nacer. Gracias a ella aprendí a regular la tensión que envolvió mi cuerpo en una gran ola que no pude surfear durante una época muy difícil. Ojo, que aquí no hay nada mágico, sino un resultado adorable que solo se logra desde un abordaje profesional de alta calidad como el que facilita Ruth Nechter. ¿Cómo extraño practicar eutonía en el bello estudio en Palermo Viejo de Ruth, dialogar con ella y dejarme sostener por su colchoneta de trabajo para abordar mi tonalidad muscular? Por eso, te invito a que escuches este nuevo podcast que grabamos juntas para que descubras la riqueza de esta bella disciplina a través en la voz de un ser adorable como lo es Ruth Nechter. Ruth, ¿querés contarnos qué es la conciencia del cuerpo? ¿A qué se denomina cuando en una práctica eutónica se hace mención o hablamos de conciencia del cuerpo?
De la conciencia se han ocupado neurólogos, fisiólogos, físicos, psicólogos y ocupa un campo muy vasto en muchas áreas. Con respeto por los grandes investigadores que se han ocupado de la conciencia, con mayúsculas, intentaré humildemente acercarme a lo que es un trabajo corporal consciente o la conciencia del propio cuerpo. La conciencia del propio cuerpo es el acercamiento a su conocimiento desde la vivencia y la experimentación, lo que yo llamo la anatomía vivencial. Una cosa es la descripción intelectual y otra cosa es la vivencia. En eutonía trabajamos la conciencia y la sensibilización de la piel, la conciencia y la vivencia de los propios huesos, la conciencia y el registro del estado de la musculatura, entre tantas otras cosas. Si no te das cuenta, si no traes a tu registro la vivencia, no hay conciencia que acompañe a la experiencia. Cuando alguien dice, no me doy cuenta, significa que aún lo que hizo No ha llegado a comprenderlo conscientemente. Todo lo contrario sucede cuando alguien dice, ah, sí, me di cuenta. Ahí es el momento en que cayó la fichita y la persona descubre y comprende eso que llegó. ¿Se entiende? Entonces apelamos a la atención dirigida, a la observación con atención, a sentir observando y reconociendo. Entonces podemos pensar que más que un saber, la conciencia del propio cuerpo es un sentir y un darle sentido a lo que se siente y se reconoce de él. Es un proceso elaborativo en continuum, donde sensación sentida, percepción, observación, registro sensible, acompañan para construir un cuerpo sintiente, pensante y comunicante.
Sin duda, como es de público conocimiento acá y en cualquier parte de la Tierra, la pandemia es nuestro presente. ¿Cómo consideras que puede ayudar la autonomía en estos momentos de pandemia?
Sabemos la estrecha relación que existe entre el funcionamiento tónico muscular, las actitudes posturales, los procesos psíquicos y las emociones. Dado que la musculatura es siempre telón de fondo de las emociones, el cuerpo se manifiesta con su lenguaje. Ante situaciones desagradables, grita mediante el dolor o se acoraza a modo de protección. Y también puede anestesiarse, perdiendo la capacidad sensorial y expresiva. Ante momentos placenteros, el cuerpo se expande, no duele, lo sentimos ágil, libre en sus movimientos. La eutonía nos permite una sutil escucha de los mensajes que de él nos llegan y además ofrece recursos para operar en cada situación. En el mundo, en el planeta, en estos momentos, vivimos un tiempo de retracción, o sea, de achicamiento, de cierres, de apretamientos. Parecería que todo está en retracción, en contracción, menos el virus que se expande. El pulsar vital de los ritmos entre contracción y expansión está totalmente alterado en estos momentos. Pulsamos más en retracción, contracción que en expansión. Y ante tanta amenaza del mundo externo nos acorazamos. Y la respuesta muscular es la coraza muscular. Es la musculatura intentando crear un muro a modo de defensa, de protección. Obviamente son respuestas naturales de la especie, porque le sucede a toda entidad viviente, desde una célula hasta la complejidad de un ser humano o un animal. Ante tanta amenaza y sensación de vivir en riesgo, el cuerpo también colapsa. Tener conciencia de lo que sucede da la posibilidad de encontrar recursos para no instalarse en el miedo o el temor. Evidentemente, miedo y temor también son sensaciones naturales y propias en función de las circunstancias. Es ahí donde el trabajo de acompañamiento eutónico ayuda a poder crear un cambio de tono, a intentar ir de la contracción a la expansión en distintas gamas tónicas, hasta ir encontrando el tono que te habita en función de la emoción que acompaña.
Cuando una persona hace un trabajo eutónico, decide comenzar un trabajo eutónico, ¿Qué es lo que trabaja interiormente y físicamente?
Bueno, el contacto con uno mismo que promueve la experiencia en eutonía invita a que cada persona explore sobre sus sensaciones físicas y emocionales que van de la mano y son un entramado indisoluble. Cada cambio de tono y de energía genera un cambio de tono emocional y eso es lo que yo promuevo, ese darse cuenta. Partiendo que este es un trabajo no disociado y que cada vivencia y experiencia sentida actúa en todas las áreas del individuo, en su mundo interno y en el mundo externo y relacional también. No hay adentro sin afuera, no hay afuera sin adentro. Tal vez esto también nos permite comprender más sistémicamente cómo nos atraviesan las circunstancias en estos momentos y qué respuestas corporales emergen.
¿Qué aporta la autonomía en el cuidado personal? Algo que me da impresión que está tan descuidado eso del cuidado personal. ¿Qué nos puede aportar en una práctica de autonomía?
El cuidado personal, desde la eutonía, podemos pensarlo fundamentalmente como promover el respeto hacia uno mismo. Es entrar y entrenar en el yo observador. Es educar la intuición y la escucha sensible de las señales que nos llegan de nuestro mundo interno. También el cuidado personal involucra desarrollar la confianza en nuestras sensaciones. Eso da seguridad. También aprender a escucharnos para poder escuchar al otro. Si me respeto y aprendo a cuidarme, también aprendo a respetar y a cuidar a los otros.
Ruth, por último, me consta que muchos profesores de yoga hacen la formación complementaria de eutonía con tus talleres presenciales. ¿Qué buscan estos profesionales de la salud en la eutonía?
Es muy buena tu pregunta, Laura. Te cuento que muchos profesionales de yoga se han acercado a mí procurando encontrar un modo diferente de acceder a las posturas o asanas sin desvirtuar los principios de cada una de las disciplinas. Eutonía nace en Occidente, en la contemporaneidad, pensando en los cuerpos occidentales y en hábitos tan diferentes a los orientales. La eutonía es una búsqueda continua que parte de la toma de conciencia y el contacto consciente con la propia corporalidad. Bueno, vuelvo a enumerar sus principios que sustentan la disciplina. Conciencia de la estructura ósea, lo cual permite una organización del cuerpo desde lo estructural. Mi hipótesis es la siguiente. Organizando la estructura, se modifica la función muscular. Casi todo un cambio de paradigma. Y desde ese cambio y conciencia ósea para organizar, podemos pensar que se va equilibrando y regulando el uso del tono. Trabajamos mucho la conciencia y la sensibilización de la piel como límite, como interfaz entre el adentro y el afuera, como medio de contacto. Trabajamos el contacto consciente y la posibilidad de establecerlo, ese vínculo que se da entre lo que toca y es tocado. El espacio interno, que da la sensación de volumen y tridimensión del cuerpo. Otro aspecto muy importante y también muy útil para la práctica del yoga es el trabajo sobre el transporte, que sería el modo de utilizar el principio de acción y reacción para resistir la acción de la gravedad. También hay posiciones de control, que es tal vez lo más estructurado de la eutolnia y refiere a una serie de posiciones que ideó Gerda Alexander para testear el estado músculo-articular. Los profesionales y alumnos del yoga que practican eutolnia dan cuenta de un cambio importante en sus prácticas de yoga, lo que yo llamo tal vez un yoga consciente, un yoga sensible, porque practicar las asanas desde la presencia ósea, desde la piel, desde la dirección de los huesos, desde el uso de la fuerza, del contacto, da otra presencia y da la posibilidad de acceder tal vez desde un lugar diferente. Y ese contacto potencia y vivencia las asanas y las posturas, tal vez sus secuencias, preparando el cuerpo para este objetivo. Bueno, una vez que lo logran, ya no hay retorno, porque realmente el trabajo se potencia en muchas dimensiones.
Desde Yoga Creciendo te agradecemos por acompañarnos en este espacio de reflexión que generamos para ayudarte a moderar el estrés. Adoro escuchar a Ruth. Espero que desde hoy sientas lo mismo. ¿Querés que grabemos nuevos episodios de reflexiones eutónicas con Ruth? ¿Qué temas te gustaría que abordemos? Podés escribirnos a yogacreciendo@gmail.com. Te leemos.